Tenemos con nosotros al presidente de Extremadura, a don Guillermo Fernández Vara, que ha sido tan amable de amanecer con los oyentes de COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Lo que me hubiera gustado haber estado ahí contigo, pero desgraciadamente no ha podido ser.
Se ha perdido usted la sala consistorial del Ayuntamiento Preciosa. De Trujillo, que es, vamos, tienen que verla los oyentes en nuestras redes sociales. Pues efectivamente, quizá puede decir PSOE que ha superado lo peor de la escisión de la izquierda.
Sí, yo creo que para bien de nuestro país. Yo creo que en España haya partidos que tengan clarísimamente la condición de ser referentes de una parte de la sociedad. Es bueno para esa sociedad. Es verdad que vivimos ahora mismo, Cristina, un momento que no habíamos vivido nunca. Es decir, son las primeras elecciones en las que va a haber seis fuerzas políticas nacionales que aspiran a tener y que van a tener representación, ¿no? Con lo cual esto no había ocurrido nunca. Y por eso bien haríamos de aquellos que creemos mucho en que es posible llegar a puntos de encuentro entre personas que piensan de manera diferente, ponernos manos a la obra para poder conformar mayoría sin carácter excluyente y pensando fundamentalmente en los intereses de España y de los españoles, ¿no?
¿Qué le preocupa a usted más? Las encuestas que esta semana anunciaban una ligera caída de votos del PSOE en virtud de la incorporación de Errejón, o más que preocuparle, quiero decir, ¿qué le parece subrayable? ¿Este asunto o la división de Podemos, que facilitará indudablemente un gobierno tripartito de izquierdas?
Sobre todo me preocupa que se puedan entender luego al día siguiente, ¿no? Yo estoy, te lo confieso, Cristina, muy preocupado. O sea, creo que es necesario que esta generación política que está ahora mismo al frente de las organizaciones y de los gobiernos, que comparten además generación, porque son casi todos de la misma edad o de las mismas edades, que sean capaces de hacer todo lo posible para que no se convierta en una generación fallida y puedan tirar de este país hacia adelante. Y para eso están condenados a poder entenderse y a poder hablar. Esta filosofía de que yo contigo no hablo, yo contigo tampoco, y yo contigo tampoco, y yo contigo tampoco, pero es que en este país no se puede permitir que haya gente que no esté dispuesta a sentarse en la mesa y a no levantarse hasta que se hayan puesto de acuerdo, ¿no? Puede haber muchas diferencias, pero nunca insalvables como para no poder entenderse y no poder hablar. Yo, la legislatura pasada aquí en Extremadura, aprobé dos presupuestos con el PP y otros dos con Podemos. ¿Cómo? Hablando, que es como se entiende la gente.
Don Guillermo Fernández Vara, ¿cómo entiende que Miquel Iceta y el Partido Socialista de Cataluña no hayan condenado los actos del independentismo esta semana en el Parlamento con las propuestas no de ley, por ejemplo, llamando a la desobediencia civil o a la salida de la Guardia Civil de Cataluña?
Bueno, lo primero que hicieron fue votar en contra, que es lo esencial, y segundo, a mí me consta, porque habla con él, que está seriamente preocupado y no quieren añadir más leña al fuego porque ya está suficientemente prendido, ¿no? Pero que el PSOE y el PSC defienden la Constitución española y defienden el Estatuto de Autonomía, eso yo creo que es absolutamente indiscutible. Y te confieso, Cristina, que estoy muy preocupado por lo que ocurrió el otro día. Creo que es un salto cualitativo. Creo que además es una apuesta ya definitiva por la impunidad. Es decir, esta gente ya lo que están pidiendo es déjenos hacer lo que nos dé la gana, que no pase nada. O sea, no puede haber otra cosa más negativa para un pueblo que haya una parte de ese pueblo, que es además la clase dirigente, que son élites sociales que piden la impunidad para sus actuaciones. Y luego además también tenemos que ser conscientes que tienen un presidente que hace de todo menos de presidente. Es decir, una persona capaz de no respetar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es algo, y a la justicia es algo lamentable, ¿no? Y luego hay una cosa que aquí en Extremadura sabemos muy bien, porque desde 1812 con Muñoz Torrero se empezó a hablar de ello, que es la separación de poderes. Es que estos señores no entienden que la separación de poderes, que España es el país del mundo, o de los países del mundo, no solo más democráticos, sino donde más clara está la separación de poderes, ¿no? Que vayan algunos otros y lo vean y lo comprueben, ¿no? Bueno, pues este sector de catalanes, cuando les viene bien y la justicia les da la razón, la justicia es muy buena. Pero cuando no les da la razón, dice que es que está contaminada y que no hay separación de poderes. Ya está bien, ¿no? Yo creo que la broma ya dura bastante, ¿no?
Lo cierto es que recientemente veo una iniciativa en el Parlamento de España para intentar dejar claro que no se va a conceder el indulto a los golpistas del 1 de octubre. Evidentemente el PSOE no apoyó esta iniciativa. ¿Por qué le cuesta tanto al PSOE y a Pedro Sánchez en particular negar un posible indulto?
Pues porque yo creo que eso, mientras no haya condena, no toca. Es que estamos dando por hecho que... Es un problema de estilos. Es decir, ¿cómo se va a hablar de algo mientras no estén condenados? O sea, vamos a creer un poquito en la independencia de la justicia, en la presunción de inocencia. A mí me sienta como una pata por la barriga, nada que les pueda venir bien a gente que ha querido romper mi país. Pero vamos a respetar un poquito la forma y vamos a esperar a que haya sentencia, vamos a ver qué, qué ocurre después, vamos a ver qué pasa dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres, qué pasa en este país, porque, porque yo creo que lo que intentaremos todos sea que podamos recuperar algún día la convivencia en paz y yo creo que por eso todo lo que sea adelantarse para meter más, más leña al fuego, pues creo que no es bueno y a veces eso sirve para intentar marcar diferencias entre nosotros porque, Cristina, vivimos empeñados en establecer diferencias conceptuales y de principios que a veces no son tantas, pero como nos empeñamos en marcarlas todos los días, pues a veces incluso en aquello en lo que estamos de acuerdo parece como si no lo estuviéramos, ¿no? Y yo creo que eso no es bueno, yo creo que lo que en estos momentos necesita nuestro país es salirse al encuentro y desde luego recuperar el consenso constitucional, porque esto que ha descubierto la Guardia Civil, probablemente hay más cosas que, no, que todavía no se han descubierto. Y vamos a tener que estar unidos. Y la gente que cree y defiende la unidad de España y la soberanía nacional, los que tenemos un mismo concepto de país y de valores y de principios que tienen que ver con la Constitución española, vamos a tener que estar juntos. Entonces vamos a no marcar diferencias que no son, yo creo, deseables para nadie.
Don Guillermo Fernández Vara, nos planteamos unas elecciones y un periodo preelectoral en un momento delicadísimo para la historia de España. Económicamente se va a producir el Brexit, la crisis llega, ya lo avisan todos los especialistas, y tenemos la rebelión de los secesionistas entre el 10 más o menos y el 14 de octubre en perspectiva. ¿Es el momento de ir a las urnas?
Lo cómodo hubiera sido no ir a las urnas, es decir, que hubiera habido gobierno. Pero ¿sabes qué hubiera habido que hacer para que hubiera gobierno? Pues que una parte de esos secesionistas hubieran apoyado. Entonces, entre lo cómodo, entre lo cómodo, entre lo sencillo y lo mejor para el país, pues se decidió lo mejor para el país, es que el gobierno de España no puede depender de que los secesionistas o los independentistas te apoyen o no te apoyen. Eso es. Aquí no ha sido un problema solo de falta de acuerdo con Podemos o no. Aquí ha sido un problema de que no sumábamos. Y como no sumábamos, hacía falta que los independentistas fueran relevantes. Y a lo que yo aspiro, el día 10 de octubre, el día 10 de noviembre, es que los independentistas en España dejen de ser relevantes. Y ojalá que algún día se dé cuenta quienes tienen que tomar las decisiones en este país que solo el día en el que en el Congreso de los Diputados el voto de los independentistas sea irrelevante, podremos tener la tranquilidad y la confianza de que las cosas irán mejor, ¿no?
Lo que pasa es que Ciudadanos en la última semana les ha ofrecido una posibilidad de acuerdo y ustedes las han, bueno, la han desechado.
Bueno. Es que eso es la posibilidad de acuerdo de Ciudadanos es puro marketing que se estudia en primero de máster, vamos. Una cosa que cuando ya está todo agotado, después de que se han dado todas las patas en las espinillas habidas y por haber y poniendo unas condiciones que sabían de sobra que en ese momento no son posibles poner encima de la mesa, entre otras razones, porque el presidente le contestó a esas condiciones diciendo que si esas son las condiciones, están cumplidas, con lo cual vamos a firmar. Y nada, y luego se descartó, era... Es, mira, la política no puede ser un... A mí me encanta el teatro, pero la política no puede ser teatro. La política no puede ser una novela, no puede ser ficción. Y vivimos en la ficción. Aquí hay gente que se ha acostumbrado a vivir en la excepcionalidad, que son incapaces... La política, decía Javier Cerca el día de Extremadura, Cristina, un discurso precioso que hizo en el Teatro Romano, que la política tiene que ser aburrida. La política no puede ser todos los días titulares. La política tiene que ser aburrida, porque aburrido es gestionar y gobernar para que la gente viva mejor. Y no puede ser todo el día de discusiones inútiles, debates. La política tiene que ser aquello que permite que la gente que no tiene posibilidad de comprarse su futuro puedan tener un futuro. Y para eso hay que dialogar, trabajar, consensuar. No todos los días estar a base de titulares. Y estamos viviendo de un tiempo a esta parte la política ficción de los titulares, donde la gente está más pendiente de la frase que del fondo. De la forma que de lo realmente importante, de lo accesorio que de lo esencial. Y por eso yo te confieso que me siento bastante incómodo en esta manera de que se tiene ahora de entender la política. Yo la entiendo de otra manera. Por eso cada día me siento más lejos de esa visión de la política que algunos tienen.
Hombre, no contribuye a la visión que usted plantea, don Guillermo, y que yo comparto de la política, el hecho de que los políticos utilicen todos los instrumentos a su favor para arrimar el asco a su sardina. Quiero decir, por ejemplo, hace un mes no se podía entregar dinero a las comunidades autónomas, ahora a las puertas de las elecciones el gobierno ya ha dicho que va a entregar 4.500 millones, se habla evidentemente de decisiones electoralistas. ¿Vamos a tener propuestas sociales y regalo de dinero todos los viernes en el Consejo de Ministros, también durante las
Pero
elecciones?
Cristina, y te lo dice uno que ha tenido la inmensa suerte, y por eso tengo tanta gratitud hacia los extremeños de sacar una mayoría absoluta. ¿De verdad pensamos que el ciudadano que tiene su voto decidido lo va a cambiar porque le den a la comunidad autónoma más o menos? Sí que es una cosa. O sea, los españoles son maduros. Y con una madurez mucho mayor hoy que sus políticos. Y entonces, la gente no cambia de voto por cualquier cosa. La gente es consciente de que su voto es una parte muy importante de su vida, con la que puede hacer cambiar una parte de su vida y de la de sus vecinos. Que nadie piense que aquí, por decisiones de última hora, uno va a cambiar el voto porque me hagan esto, porque me den aquello. Eso es muy pueril, muy infantil y muy adolescente. Y desde luego no tiene nada que ver con la realidad. Mira, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué yo saqué mayoría absoluta en Extremadura? Porque llamé a la gente a un proyecto colectivo, porque los convoqué a que la gente fuera consciente de que no se consigue un país fuerte, una región fuerte, solo con derechos, sino también con deberes. Que para que la gente tenga derechos, tiene que cumplir con sus obligaciones. Y esa convocatoria a un proyecto colectivo hace que la gente se sienta parte de algo. Esté contigo de acuerdo 100% o no, pero estás de acuerdo contigo en una visión de la vida que significa el esfuerzo, la generosidad, la solidaridad, el pertenecer a algo, esa sensación de pertenencia, y no esta tómbola del maño en la que asistimos todos los días, que yo voy a bajar tantos impuestos y yo tanto más, y yo cuanto más. Pues si la gente no paga impuestos, no puede haber la mejor sanidad del mundo aquí. O sea, esa manera de entender, yo creo, la vida y la política hoy está presente por su ausencia. Es decir, no se percibe. Es decir, aquí parece esto como si fuera a ver quién me da más, a ver quién me regala más. No, hombre, no, hay mucha gente en este país, mucha gente que está dispuesta a votar a aquel que le convoque a un proyecto colectivo del que se sienta parte, y no excluido, ¿no? Y por eso no me gustan los bloques, no me gustan los disensos, no me gusta el no por el no, o sea, sino que lo que me gusta es construir, sumar, ser capaces de agregar, de establecer, al final, esa otra casa que la gente tiene, que es el espacio público compartido, que son los gobiernos. De eso es de lo que se trata. Si la gente lo que vota es a quién le da las llaves de la otra casa, de la que compartimos. Y para eso la gente tiene que confiar, tiene que fiarse, y desde luego es algo a lo que hoy no se apela. Hoy parece como si la gente fuera, como si todo el mundo tuviera precio y se pueda comprar a todo el mundo ofreciendo el oro y el moro. No, no. Hay mucha gente que vota, muchísima gente que vota, no por lo que le vayan a dar a él, sino por lo que vayamos a construir juntos como proyecto de sociedad y como proyecto de pueblo, ¿no?
Pues me va a perdonar, pero en el PSOE no paran, porque una de las cosas que a mí más me preocupa de la crisis que llega es que el proyecto claramente anunciado por Pedro Sánchez es más gasto público, la retirada de determinados aspectos de la reforma laboral, la subida de las pensiones y los subsidios. O sea que ustedes propondrán un proyecto de lo que quieran, pero el tema de dar y dar, y sobre todo dar en un momento en que lo desaconsejan todos los economistas, está más que nunca sobre la mesa.
Una tierra, Cristina, yo en una tierra en la que hay muchos trabajadores por debajo del salario mínimo, y el salario mínimo estaba en 700 euros. Una tierra donde, como consecuencia que durante 40 años nadie cotizó por mucha gente que trabajaban en el campo. Aquí en esta tierra había fincas donde trabajaban 5 familias y solo se cotizaba por el padre de familia de una de ellas. Y los demás no tenían pensiones. Y son pensiones de miseria. A mí, que haya un gobierno que quiera que haya pensiones dignas, no le puedo decir que no. Cuando luego hay empresas que yo defiendo y a las que ayudo todo lo que pueda para que les vaya bien, porque con sus impuestos es con lo que podemos hacer política, empresas que luego cotizan el 1% de sus bienes a Hacienda o de sus ganancias, ¿no? O sea, lo que el proyecto colectivo significa que paguen más los que más tienen y reciban más los que más necesitan. Pero eso es lo que tenemos que entender. Lo que no es mantenible ni sostenible tener la mejor sanidad de España o intentar tener universidades de excelencia si no hay gasto público. Contenido, razonable, pero tampoco se trata de que tengamos que huir de que pueda haber pensiones dignas, porque además te digo, y esto está muy 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 trabajado ya, uno de los aspectos más importantes de la economía del futuro será la que se llama economía de las canas, la economía plateada, la de los mayores de 70 y 80 años, que van a mover una parte importante del Producto Interior Bruto. Y esa, que no solo recibir, sino que gastan, que viajan, que invierten, y ese dinero también retorna, y retorna a la economía, pues en forma de IRPF, en forma de IVA, etcétera, etcétera.
Una última cuestión que no puedo soslayar, que es el tema de Franco, porque lo han puesto ustedes en el centro del, digamos, de las elecciones y del debate público. Quizá la salida del cuerpo de quien fuera jefe del Estado del Valle de los Caídos pueda contribuir a la conciliación nacional. Es por otro sabido, por otro lado sabido, que él no quería enterrarse allí, que se propuso en la transición enterrar a Franco en el Valle de los Caídos y que ir al Pardo, como parece, fue su última voluntad. Pero yo lo que me ha asombrado es al señor Pedro Sánchez en las Naciones Unidas esta semana diciendo que se había dado un cambio radical, un cierre ya del ciclo democrático en España. Quiero decir que para mí el cierre democrático fue cuando Santiago Carrillo y Fraga se dieron la mano con una generosidad extraordinaria en la transición. Atribuirse ahora a un cambio histórico por el hecho de mover el cuerpo de una persona fallecida, ¿usted cree que es de recibo?
Bueno, yo un tema del que no, le confieso que no me apasiona estar hablando, porque creo que es un tema que deberíamos de haber resuelto hace muchísimo tiempo.
En efecto, a mí me gusta no sacarlo
mucho,
ahora.
A mí me gusta mucho el modelo de Francia, el general de Gaulle. Desde que murió está en un pequeño cementerio de un pueblecito que se llama Colombey-les-Églises, y ese es el modelo que a mí me gusta, la fastuosidad, la pompa, el boato con el que aquí se trató aquello. Yo creo que es una decisión de normalidad que comparto, pero a la que tampoco le otorgo una extraordinaria importancia. Creo que es un punto final, algo que debería estar resuelto hace ya tiempo, y hablemos de las cosas que tienen realmente importancia. No obstante, si le diré, yo conozco a mucha gente, Cristina, en Extremadura todavía, que tiene a sus familiares en las cunetas y que le gustaría poderlos encontrar algún día.
Pues también hay muchos que lloran a un sacerdote toreado.
Sin duda.
Quiero decir,
sí,
que es que fuimos así. Como estemos con el tema de las cunetas y tal, sí, mal vamos, ¿eh?
No, pero es que están. Ya digo.
No, pero es que también están los deudos del toreado y de, lo, sí, de los sacerdotes, sí, que no, le cortaron, digo, los testículos. Que decías, sí, que es lamentable todo.
Pero que a mí no me molesta que haya gente que los llore, porque yo los lloraría también.
Claro, claro.
Pero
claro,
lo que no,
claro,
le podemos decir a la gente que está buscando, porque es que están apareciendo todavía. Es decir, que en Valencia de Alcántara, Conchita ha encontrado a su padre después de muchos años, y a 25 más, y entonces es que están.
¿Cuántos hay desaparecidos en el Bardo Nacional? Y ustedes
nunca hablan de
eso.
Pero a mí no me parece mal que la gente los busque.
Claro que no, pero los dos bandos.
Sí, que no me parece mal que los busquen. Pero hay más desaparecidos de un bando que de otro, pues eso suele ocurrir siempre cuando unos ganan y otros pierden.
Don Guillermo Fernández Vara se presenta como candidato a la Junta de Andalucía, es ahora presidente en funciones, no, es presidente de la Junta, porque no tenemos elecciones autonómicas, de la Junta de Extremadura, que siempre estamos igual, confundiendo unas cosas con otras. Muchísimas gracias por recibirnos.
Muchas gracias, buena estancia, Cristina.
Estás bueno, en una Trujillo,
de
la, se puede estás
imaginar,
es un paraíso
del mundo.
Sí, sí, efectivamente. Muchísimas gracias, muy buenos días.
Un beso y buena estancia.